Está nuestro querido amigo Roberto Ruiz. ¿Cómo te va, Robert? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va?
Tengo que decir ex Corde también para los seguidores de aquella banda mítica del rock nacional, para que sepan, un batero de la hostia.
Bueno. No era tan así. Uno
bueno,
más, pero...
no importa, que el tiempo lo dijimos.
Aparte, el oficio de baterista... es el más cruel, viste, que en general nos decían los mejores amigos del músico.
Ah, ¿sí?
A los bateristas.
Los
sí.
Bateros son los mejores
general,
amigos.
Sí.
¿Los mejores amigos de qué músico?
Bueno, era una broma que había los bateristas. Bueno, están los músicos y después el baterista, que es el amigo del músico.
Está perfecto.
Pero nah, bueno.
Pero escuchame, un buen batero, pará. Un buen batero. Hace a la diferencia.
No, totalmente. Yo te digo, esa era la broma para nosotros, para los que no éramos del montón, pero después grandes bateristas, bueno, Oscar Moro, Rodolfo García, Néstor Astarita, y, sí, pues, y siguen la firma, hay bateristas que han marcado épocas, así que no, ¿no?
Pero para aquellos que vivieron el rock de ex Corde, lo recuerdan ahí a Roberto en el fondo. O sea, es como el arquero de la banda. Es el que...
Era así, como el arquero. Era el que atajaba las puteadas. Bueno,
son cosas que pasan.
Lamentablemente, grabamos un solo disco para una publicidad y no quedaron registros. Lamentablemente o por suerte.
No, por favor, no se me rebaje.
O por suerte.
No se me rebaje, por favor.
Bueno. Lo que pasa que...
Se cortó. No, acá hay una... No, que hay una jugada perversa para sacar de... a nuestro amigo Roberto Ruiz del aire. No, esto no me gusta, ¿eh? Porque ahí yo vi... un interés en que el pobre Robert se quedara al margen. Les pido, por favor, recompongan a nuestro columnista, a nuestro amigo Roberto Ruiz. No puede ser que lo saquen del aire cuando nos está contando las historias.
Algún ex admirador de Scorde cortó.
No puede ser. No puede ser. Qué perversión.
Bueno, igual, mira, una cosita. El otro día declararon... personalidad destacada de la cultura a un grupo que se llamaba Trocha Angosta en la legislatura.
Me suena Trocha Angosta.
¿Eh?
Me suena Trocha Angosta.
Sí, fue un grupo realmente de un grupo sin mucha trascendencia. Pero bueno, el otro día vi que lo declararon de la cultura,
mirá vos.
Personalidades destacadas y esas cosas que pasan en la vida, vaya uno a saber. Tiene 2-3 temas, nada más, no hizo mucho, pero bueno, son las cosas de la política también.
Bueno, ¿por qué? ¿Quién integraba Trocha Angosta? Ahora me hiciste...
No, la verdad que no sé, no lo digo, son las cosas, alguien lo presentó, La gente, yo hoy ni me acuerdo los nombres de la gente de Trocha Angosta, sí me acuerdo haberlos visto en algún baile, era un grupo, pero digamos, bueno, a mi juicio de los, por lo menos que menos habían estudiado en ese momento, no estaba a la altura de ninguno de los grupos fuertes que hubo, así
verá
que,
pero que
bueno.
me dice el operador que tiene algo de Trocha Angosta, verá. Amada mía, el tema de Trocha Angosta.
Bueno,
no sabía
sí,
que fue.
Amada mía, me acuerdo de ese tema. Bueno, no es de lo que a mí me gusta en música, pero bueno.
Pero esto es rock. Claro, ¿qué pasa? Que en aquel momento, ¿verdad? No, o sea, había.
No, esta es alguna de las baladas. Hacían otras cosas más de rock.
Poneme algo.
Es más,
de...
no.
de rock de Trocha Angosta. ¿Te acordás alguno
no
particular?
Me acuerdo si...
¿Algún nombre?
No me acuerdo si Caballos Verdes era de él. No me acuerdo, la verdad, de la Trocha Angosta. Hoy se me mezclan, eran tantos los grupos que había en ese momento.
¿Por qué se extraña así tu risa y tu calor?
Bueno, estamos en una onda medio...
Bueno, no, bueno.
Bueno, listo, ahí está. Un abrazo, vamos. Felicitaciones, Trocha Angosta. Bueno, vamos a lo nuestro.
Sí, vamos a lo nuestro. En otro momento haremos...
En otro momento hacemos un recorrido rocker. Con el amigo,
hacemos un programa especial sobre
muy especial,
cómo empezó el pop en la Argentina. Ahora vamos a lo nuestro. Bueno, en un momento
sí.
Donde no hace mucho, hace unos días aparecieron encuestas sobre las iglesias, la gente que sigue a la iglesia católica, cómo bajaron los seguidores y los fieles. Se habla que hay un 62% de católicos en Argentina, se habla también que ha crecido la iglesia evangélica, ya supera el 14-15% de los fieles. Parecería, cuando uno ve las encuestas, ve, bueno, las iglesias pierden adeptos, pero por otro lado, si uno empieza a ver la situación política en la República Argentina, ve que los últimos movimientos que han generado ruido en las internas, tanto del Frente de Todos como de Cambiemos, han sido cosas en las que participaron o la Iglesia Católica o la Iglesia Evangélica.
Te pregunto una cosa que yo comenté hoy. ¿Está confirmado esto? Porque aparte tiene cierto roce con lo que vas a comentar. ¿Está confirmado que Pino Solanas renunció a su banca de diputado para que Valdés termine entrando a la Cámara de Diputados?
Eso está...
No, bueno, acá hay algún problema de alguien que nos está jugando muy mal, no me gusta nada. Justo cuando íbamos a hacer mención a esto que yo había comentado, que el fin de semana empezó a recorrer en redes sociales, yo no tengo... realmente la confirmación, pero en el marco de esto que está planteando Roberto, de que se van a dar un avance específico en sectores de... ¿Estás ahí, Roberto?
Sí, hoy está muy difícil esto, no sé complicado. Cómo...
Tomando en cuenta que el tema es empezar a ver qué pasa con el mundo de religioso en la política, tanto de la Iglesia Católica como las iglesias evangélicas, ahí había una movida que planteaba, sobre todo el fin de semana, yo vi en redes sociales que hablaba de que Pino Solanas renunciaría para tomar un espacio... es como un consulado en algún espacio de...
En la UNESCO.
¿Esto está confirmado?
El dato es ese. En principio está confirmado. En principio sí, está confirmado.
El primer candidato a diputado testimonial, o sea...
Se baja para ir a la UNESCO.
Se baja para ir a la UNESCO y...
Y entraría Valdés.
Y algunos hoy están tirando que habría un Ministerio de la Igualdad que conduciría a Victoria Donda, con lo cual también se correría otro puesto más en la lista de diputados de la ciudad.
Claro.
No sé.
Eso hasta ahora... Lo de Donda no está confirmado. De Pino Solana sí.
Bien.
Esto ha generado... ha generado ruido, pero
me imagino a todos los asesores que se están desesperadamente, digo, se van a quedar sin laburo o van a reacomodar a los asesores que hace tanto tiempo que acompañan a Pino.
Bueno, sí, ese es el tema de estas cosas. Hay cantidad de gente haciendo fila para ver en qué cargos pueden entrar. Ahí tienen un problema que me parece que también va a ser un tema importante en su momento, porque van a quedar muchos heridos. Los heridos después uno no sabe cómo reaccionan, a veces se pasan al bando contrario, vaya a saber. Pero bueno, pero volviendo al tema de la Iglesia Católica, vos recién lo nombrabas a Valdés, también generó en estos días algunas declaraciones que generaron también ruido en determinados lugares y en la Iglesia en sí. Vamos a tomar primero dos cosas, vamos a empezar, le vamos a dar primero un corte al tema del macrismo, porque de eso no se tocó y creo que hay que cerrarlo, aunque sea en un minuto. El macrismo remonta las elecciones recibiendo a la ACIER, a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, allá por septiembre, después de haber perdido en las PASO. Ahí hay pastores que le dicen por qué no se pronuncia a favor de los pañuelos celestes, es decir, por qué no se pronuncia en contra del aborto. Va a Rosario, tiene otras charlas con pastores evangélicos y decide el macrismo, ha decidido postularse ya, es decir, mientras esté Macri al frente, de que ante los fracasos que le dio haber llevado adelante el tema de permitir que se debata la ley de despenalización del aborto e interrupción voluntaria del embarazo, fracaso porque no obtuvo ningún rédito político por eso, ya que los pañuelos verdes nunca le reconocieron que lo que había hecho, es decir, siempre dijeron que bueno, que era oportunista, etcétera, etcétera. Puede ser que haya sido oportunista, había una marea de pañuelos verdes, pero bueno, ahí nadie dijo esto fue de gracias o qué bien que lo impulsó Mauricio Macri. Decidió hacer un cambio, hizo un acuerdo, ya arreglado con algunos dirigentes de Asiera, de la Alianza Cristiana, cuando habló con Amalia Granata y consiguió votos, inclusive votos que le permitieron dar vuelta las elecciones en Santa Fe. Uh-huh. Fueron los votos evangélicos. Con esto, digo, creo que lo que interpreta Macri es que en América Latina las iglesias, y sobre todo las evangélicas, están jugando fuerte, vamos a jugar fuerte. Hace poco, por presión de la Iglesia Evangélica, desautorizan también al ministro de Salud, Rubinstein, uh-huh, cuando, entre otras cosas, por presión de la Iglesia Evangélica, entre otras cosas, cuando Rubinstein decide mandar el protocolo, que ya había sido acordado con el gobierno que había que mandarlo en algún momento, y Rubinstein eligió ese momento, pero bueno, lo desactualizaron. Por un lado, acá tenemos el macrismo. Lo que está complicado es en el peronismo, el tema de la Iglesia Católica. La iglesia católica...
Perdóname, también... pero vos decís que, por ejemplo, la Iglesia Evangélica no juega en el peronismo directamente.
Juega también en el peronismo, juega
en todos lados,
no.
O sea, son actores que juegan en toda la cancha.
Juega en los dos lados, pero en ese momento el macrismo supo utilizar, utilizó esa carta. Dijo, bueno, yo acá me planteo directamente sin ningún tema, y en una de las movilizaciones dijo, estoy por las dos vidas y demás. Y ahora voy a cómo juegan los evangélicos y los católicos con Alberto Fernández, y es ahí donde hay ruido. En el caso de con Alberto Fernández, bueno, primero, las elecciones en la provincia de Buenos Aires, así como la Iglesia Católica, con Lugones, Jorge Lugones, el obispo de Loma de Zamora, a la cabeza, lograron hacer que perdiera Aníbal Fernández y que ganara María Eugenia Vidal. Desde ya hace más o menos un año la Iglesia Católica en la provincia de Buenos Aires estaba jugando para Alberto Fernández. Es decir, han aportado cantidad de votos la Iglesia Católica en la provincia de Buenos Aires. Lugones hace más de un año que trabaja en eso, y recordemos la vez que Lugones la recibe a Vidal en el Mar del Plata y que le tira
el tema de los pobres y demás, y le hace ponerse mal a María Eugenia Vidal, ahí ya estaba jugando definitivamente para el peronismo, y toda la Iglesia Católica ha jugado para el peronismo, y del Papa para abajo, toda la Iglesia Católica. Pero bueno, ahora se les presenta una gran contradicción, porque a los sectores progresistas hay que darles algo. El otro día, ¿te acordás cuando hablábamos hace unos días que un oyente llamó, y no será que a los sectores progresistas el peronismo les va a dar la despenalización del aborto? Bueno, hay un sector, hoy hay un, está en pugna el peronismo, esa unidad que en realidad la logró el Papa, la unidad de todo, fue entre otros logros el logro del Papa, la unidad de todos los peronismos, ahora empieza a generar problemas. Alberto Fernández, que primero decía que no era una prioridad, ahora dice que dijo que iba a ver si mandaba una ley para despenalizar el aborto. Por otro lado, el propio Valdés, un hombre del Vaticano, salió a decir que bueno, la Iglesia lo va a entender, esto hay un fuerte movimiento desde el tema de la salud, desde el tema de las mujeres. Bueno, la Iglesia al rato le contestó que no entendería nada, es decir, con tema de despenalización del aborto. Por otro lado, el Papa Francisco ha hecho cantidad de señales hacia el peronismo, aparte recordemos que el Papa es peronista, inclusive poniéndose del lado de aquellos que dicen que hay presos políticos en la Argentina, ¿no? Hablando de que se utiliza la justicia para las persecuciones, cuando en realidad los que él está defendiendo, Milagro Sala y demás, están condenados en segunda instancia y son simplemente corruptos. Pero bueno, el Papa ha tirado también, ha hecho mucho para...
Bueno, parece que no podemos hablar de estas cosas. Qué cosa impresionante, ¿eh? En medio de la comunicación se corta de manera tan abrupta. Veamos si podemos retomar el contacto una vez más, ya definitivamente para cerrar. En minutos vamos a estar hablando de turismo. Yo sé que están todos súper enganchados. Algunos me reclaman, ¿qué dicen acá? Che, sería fantástico un debate Sartelli-Harari contra Kachanovsky. No, pero estos quieren guerra definitivamente. Roberto, ¿estás ahí?
Sí, sí, espero que podamos,
es para mí
que
la
podamos
iglesia,
terminar.
Para mí, algo, alguna movida del Santo Padre.
No, yo decía que el Papa está dando cantidad de señales para el peronismo y que espera que Cristina, fundamentalmente, porque una de las señales que da es que Cristina sería una perseguida, no una corrupta. Entonces espera que todo esto se lo devuelvan. Y en lo de devolverse, no es, devolverle favores, no es simplemente que la Iglesia interviene en todo lo que tiene que ver para atender a los pobres y en donde ahí sí están jugando un papel. Tiene que ver también con esto, ¿no? Con tratar de que no haya ninguna ley de penalización. Así que ahí tienen un problema muy serio. Está esta ambigüedad de un sector que dice, bueno, nosotros vamos a seguir con el Papa, él lo va a entender, parecería que no lo van a entender, pero algunos todavía siguen pensando que sí. El propio Felipe Solá, que ayer dijo, en muchas cuestiones de la vida cotidiana lo vamos a tener como guía y referente al Papa. Es decir, hay un sector que dice, bueno, que tenemos ya una base ampliada, cierto progresismo, avancemos con la ley del aborto, esto el Papa lo va a entender, la Iglesia Católica lo va a entender. Por un lado, uno que ha visto cómo ha funcionado la Iglesia Católica, no se sabe si lo va a entender. Nunca en otro momento había un Papa peronista, eso también tiene que ver, y por ahí, ante una crisis, terrible crisis, diga, bueno, lo único que nos queda dar es esto, hagamos una ley que contemple por ahí la despenalización, una ley más retada, que no sea la misma que se mandó a discutir antes, o por ahí veamos y mandémoslo, pero después en el Senado, que hoy el Senado sería el mismo más o menos que votó en contra, votaría en contra. Así que Hay un sector de eso, pero hay otro sector que no, que es más duro, inclusive dentro del peronismo, que dice que esto no tiene que salir de ninguna manera. Así que se encuentra en ese debate. Yo recuerdo una cosa: el peronismo, sus orígenes, tuvo el apoyo de la Iglesia. A Perón le hizo ganar las elecciones la Iglesia en contra de los que querían destruir la familia, así eran las consignas que se daban contra la Unión Democrática, en contra de la gente, digamos, que quería mayores derechos, y después terminó peleándose con la Iglesia porque mandó la ley de divorcio, y Perón termina quemando iglesias, y después, cuando vuelve, recupera su alianza con la Iglesia, y últimamente, en los últimos años, hemos visto que el peronismo se ha manejado muy bien con la Iglesia Católica. A esto se agrega que hay conversaciones también con gente de Asiera, de la Alianza Cristiana, la misma que en algunos lugares apoyó a Macri porque fue contundente con su discurso antiaborto. En estos días ha habido conversaciones, inclusive el propio Alberto Fernández. Hay un pastor que es Bernardo Afranchino, de la Iglesia del Cristo para Todos, que es el que vinculó también a otros popes de la Iglesia Evangélica, como el pastor Carníbal, y que también están trabajando con Alberto Fernández. En todo esto va a haber una gran disputa, y yo creo por hoy que para las iglesias y para el dogma de las iglesias, tanto de las mayoritarias cristianas como de evangélicas, en general las pentecostales, y para la Iglesia Católica, el tema del aborto es un dogma. No creo que cedan en esto, y así que ahí tiene Alberto Fernández un problema que lo evaluarán y verán en su momento cuál es la conveniencia política. Parecería que la marea verde hoy mueve más que la marea celeste, pero también de otro lado se le puede dejar mucho terreno a la oposición que para dentro de 2 años en las elecciones de medio término y después para las otras, ¿no?
Roberto, te mando un abrazo grande. Bueno, tenemos para hablar largo y tendido, y me parece que esta es una novela que va a ir mutando y corrigiendo seguramente en el corto plazo. Me parece que, tomando lo que se ve en Brasil ya desde hace tiempo, con presencia directa de las iglesias evangelistas, tomando lo que estamos viendo en Bolivia, por ejemplo, que claro, también va increyendo, me parece que más que nunca vamos a ver una injerencia de las iglesias, sea cual fuera, con mucha presencia. No quiere decir que en la Argentina no la haya, ¿no? Pero me parece que están en un segundo plano, o sea, están en un proceso de lobby. Lo que pasa es que las iglesias evangelistas tienen la diferencia de que, como no se visten de sotana, entonces por ahí a veces no los ves directamente, no tienen camisita, bueno, ¿viste? Entonces pueden ir a la cabeza de una lista tranquilamente, sin ningún problema. Uh-huh. Más,
sí, ayer
te voy a decir algo, una referente de las iglesias evangelistas es la última de los 8 candidatos del PRO en Capital Federal. La octava era una referente muy fuerte de las iglesias evangelistas.
Claro, muy bueno, fuerte. Igual que Cynthia Cotton también.
Claro, que fue, pero Cynthia Cotton fue en su momento integrante del actual oficialismo, y después se corrió y se abrió con esa movida. Ahora,
Centurión.
La octava fuerte, muy fuerte.
Sí, creo. Pero una cosita, ayer se presentó, hicieron un acto los evangélicos con Mirta Alicia Zoraide, que es del Frente para la Victoria, que es la que presentó que es el Día Internacional, que es el 25 de noviembre, se celebra el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Zoraide es del Frente para la Victoria y termina ahora su mandato, y también es una mujer muy vinculada a las iglesias evangélicas. y que se habla de que puede ir a Desarrollo Social, que ahí, que porque es muy amiga de Arroyo.
Ajá, mira, bueno.
Así que
un abrazo fraternal, querido.
Un abrazo para ustedes.
Chao, Roberto. Ahí estábamos con Roberto Ruiz, conductor de Los Locos de Buenos Aires, como es habitual los martes aquí en el programa. Desde hace 30 años lleva al frente Los Locos de Buenos Aires, programa que se emite por FM La Tribu, los miércoles de 17 a 19.